Pasaron más de 4 décadas y 10 presidentes estadounidenses, y Cuba sobrevivió y rompió de hecho el bloqueo. Cuba mantuvo su dignidad y su soberanía al tiempo que construía la sociedad más justa del mundo, para lo cual fue indispensable afectar profundamente intereses estadounidenses en el país. Esto último es lo que Estados Unidos nunca perdonará a Cuba. Su independencia y su papel de ejemplo al romper con la dominación imperialista sobre la isla y sentar los embriones de un nuevo tipo de sociedad, el socialismo.
Son palabras del filósofo y politólogo brasileño Emir Sader.
Cuba Información.
Pásalo, una tertulia de la televisión pública vasca, Euskal Televista, realizaba el 14 de abril un ejercicio de manipulación de la realidad cubana. Cuba Información ha preparado 3 vídeos con el título El colonialismo informativo contra Cuba se pone chapela, que podéis ver en nuestra web cubainformacion.tv. En uno de estos vídeos pedíamos una rectificación al presentador del programa que afirmaba que en Cuba se encarcelaba a los homosexuales. Bueno, Cuba Información ha conseguido que el programa, que Pásalo, realice una nueva tertulia ahora sobre la homosexualidad en Cuba, en la que sí ha quedado claro que esto no es cierto y que en Cuba se está avanzando mucho en materia de tolerancia a la diversidad sexual. Sin embargo, el presentador Iñaki López no ha rectificado claramente sus afirmaciones, que ha adornado además con nuevas mentiras, como que los gays fueron usados como cobayas de experimentación en Cuba y otra serie de disparates. Bueno, pues sobre este tema y sobre muchos otros vamos a hablar hoy en Cuba Información. Comenzamos. Bueno, pues más adelante en el programa abordaremos este asunto que comentábamos en la presentación, el programa de la televisión pública vasca Pásalo y todas las mentiras y la manipulación sobre la realidad cubana. También vamos a escuchar los audios de los vídeos preparados por Cuba Información acerca de este asunto. Y vamos a empezar nuestras mesas de radio con un tema importante que ha aparecido en los grandes medios de comunicación y que por su relevancia informativa y por su relevancia, yo diría que histórica, es preciso comentar y analizar en esta mesa de radio. Es la quinta cumbre de las Américas, una cumbre de todos los estados de América, excepto Cuba y excepto también Puerto Rico, que sigue estando sometido este país a una especie de coloniaje por parte de Estados Unidos. Bueno, pues culminó esta cumbre de las Américas en la que los grandes medios de comunicación han hecho un ejercicio de propaganda de la nueva figura del nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y poco más, en la cual, por cierto, se condenó el bloqueo a Cuba por parte de numerosas delegaciones, pero finalmente no se firmó nada al respecto. Bueno, ¿qué te pareció todo esto, Lázaro?
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y a todos los que están con nosotros, agradecidos siempre. Y tenemos que decir que esta cumbre, bueno, marca un hito en cuanto a la... Por primera vez en mucho tiempo se reúnen todos los presidentes, jefes de Estado y gobierno de América Latina con una posición muy diferente a como lo hacían antes. América Latina ha cambiado y sigue cambiando y tendrá que seguir cambiando, y esto se pone de manifiesto en esta cumbre cuando casi un clamor unánime de la gran mayoría de los presidentes, jefes de Estado y gobierno, le expresaron al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto de hace casi 5 décadas al pueblo cubano. Esto es un hito histórico porque no se había producido de esta forma tan contundente, expresamente en esta cumbre. El tema de Cuba, sin estar presente, dominó todos los debates. Estuvo el pueblo cubano, la revolución cubana, presente, y especialmente en las voces de los líderes revolucionarios, Hugo Rafael Chávez Frías, Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa. Ha estado marcado esta cumbre por esa necesidad, ese clamor de que el imperialismo norteamericano levante, desmorone esta política criminal que ha implementado durante tanto tiempo. También hay que señalar, a mí me gustó mucho la intervención de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, especialmente brillante la intervención del presidente nicaragüense Daniel Ortega, así como Evo Morales y demás. Es decir, que esta cumbre ha sido una cumbre, como se ha señalado, también con una serie de situación de secretismo, un aspecto, uh-huh, un secretismo que, el compañero Fidel también se ha referido de forma clara, contundente, brillante a todo este tema, a todo lo acontecido ahí, que finalmente sale a la luz pública. Pero al final esta es una cumbre de fotos. Las fotos, las buenas palabras, las bonitas palabras, los estrechones de mano, pero nada concreto, no como expresó el presidente Daniel Ortega. El presidente norteamericano no trajo nada, no trajo absolutamente nada, sobre todo en los temas medulares que para esta cumbre, y que están afectando no solo a la región, sino al mundo: el tema del cambio climático, la economía, el tema del también de el narcotráfico, y particularmente el criminal bloqueo contra Cuba no se mencionó en la declaración final. Como bien se ha planteado, no hubo consenso. Desde luego que celebrarse la cumbre en Trinidad y Tobago, una cumbre de esta magnitud, pues el primer ministro Mani pues trató de que finalmente se firmara un documento que, como expresó muy bien el compañero presidente Daniel Ortega, un documento que ya venía trabajándose desde la administración Bush, y que el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ni lo había visto ni lo había leído. Por tanto, un documento donde no era posible que fuera un documento de consenso, por cuanto no se abordó, no se expuso, como se había manifestado por la amplia mayoría de presidentes y jefes de Estado, el levantamiento del bloqueo a Cuba. Es decir, que fue una cumbre de fotos, de buenas palabras, de buenas maneras, pero nada concreto. No hay una propuesta para abordar estos grandes desafíos que tiene la región, y sobre todo las relaciones de Estados Unidos con la región. Hay una cuestión que yo quiero señalar. Estados Unidos viene con una propuesta de cambio, de mejoramiento de las relaciones con sus vecinos, de que no va a imponer nada, que un trato de respeto, de igual, pero sin embargo hemos conocido, a través de la intervención especial del presidente Daniel Ortega en la mesa redonda informativa de la televisión cubana, que por ejemplo la secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresó que el mejorar las relaciones con Venezuela, acercamiento a Venezuela para alejarla de las malas influencias. Es decir, el imperialismo sigue siendo imperio. Nadie puede pensar, nadie se puede hacer ilusiones de que Barack Obama, aún considerando y dándole un margen necesario de que es un presidente honesto y que realmente quiere transmitir, que el mensaje que quiere transmitir es necesario y es urgente, y que lo va a hacer, el imperio sencillamente está utilizando una nueva estrategia para reafirmar su posición hegemónica, para seguir siendo imperio y sencillamente mostrar ante el mundo una nueva cara que la expone Barack Obama y borrar de la mente de la opinión pública internacional incluso el nefasto legado de George W. Bush. Tenemos que decir que hay que esperar los próximos meses a ver cómo va a transcurrir, cómo va a discurrir lo que se habló allí y realmente en la práctica lo que se va a hacer, y tenemos que esperar las nuevas cumbres y escenarios muy importantes que se van a celebrar en los próximos meses. Yo quería brevemente también abordar que antes de esta cumbre se celebró la cumbre del ALBA.
Si te parece, Lázaro, vamos a dejar esta primera mesa de radio y luego más tarde vamos a abordar en especial esta cumbre del ALBA, si te parece.
Perfecto.
Ahora vamos a escuchar la primera parte de este vídeo que ha preparado Cuba Información, el audio, que es un análisis del, tal como hemos explicado en la presentación, el análisis de la tertulia de Euskal Televista, de la televisión pública vasca, del 14 de abril, en nuestra sección Lecciones de Manipulación.
Cuba Información.
Tengo una forma más de adornarte la vida.
No es menos cierto el hecho de que es un gobierno que, por ejemplo, mete a la cárcel a la gente, no ya por pensar distinto al régimen, que eso pasa en muchas partes, incluso en países democráticos, sino, por ejemplo, por ser homosexual, te pueden meter a la cárcel.
No me digan más mentirosos, no me digan más. No me digan más mentirosos, no me digan más. Una vez quise pasear y me fui de pesquería.
El pasado 14 de abril, el programa Pásalo, tertulia de Euskal Televista, la televisión pública vasca, analizaba las recientes medidas del presidente Barack Obama que levantan restricciones en los viajes y envío de remesas para la emigración cubana residente en Estados Unidos. Frente a la línea informativa de las cadenas privadas que censuran cualquier opinión favorable a la revolución cubana, es de esperar que los escasos medios públicos, como Euskal Televista, sean un pequeño resquicio para la diversidad de opiniones sobre la materia. En efecto, frente al resto de televisiones que silenciaron la voz de quienes defienden las posiciones cubanas, el programa dio participación a través de una entrevista grabada y editada al autor de este trabajo, a quien se le preguntó exclusivamente por las medidas de la administración Obama. Su intervención duró exactamente 2 minutos y medio. En la tertulia en directo, por contra, participaron 8 personas, 6 invitadas, el presentador y la presentadora. Y durante más de 26 minutos, todas ellas, sin excepción alguna, dedicaron más del 90% de su tiempo a condenar la revolución cubana, calificándola en todos los casos de dictadura. El resto del tiempo, menos de un 10%, fue dedicado a analizar el tema planteado, las recientes medidas del gobierno de Estados Unidos. En esto consiste el pluralismo informativo. Mientras la inmensa mayoría de medios de comunicación, privados y públicos, ofrecen el 100% de sus espacios a periodistas, analistas y tertulianos que atacan a la revolución cubana, existe un medio público que dedica solo el 91% del tiempo a hacer exactamente lo mismo. Pero pasemos a analizar el contenido de la tertulia, verdadero compendio de mentiras, tópicos y demás fechorías informativas sobre el tema Cuba, habituales en los grandes medios.
Cuba está claro que tiene un tránsito hacia la democracia dentro de poco tiempo, que está frenado porque está todavía vivo el Castro, está vivo el caudillo.
Que ahora queda en la agenda de los Castro otra vez la posibilidad de que la apertura y la transición que se tiene que dar en Cuba inmediatamente queda en sus manos.
José. A quienes hablan con tamaña soberbia y arrogancia que recuerda a los tiempos de la conquista, habría que recordarles qué es la verdadera democracia, es decir, la participación del pueblo en las decisiones públicas. Entre los meses de septiembre y octubre del año 2007, 5 millones de cubanos y cubanas tomaron parte en más de 200.000 asambleas ciudadanas en todo el país, en las que propusieron más de 1.300.000 iniciativas de cambio en el modelo económico de Cuba. Algo que parece ciencia ficción para quienes estamos educados en la aceptación de que las decisiones económicas de un país deben ser tomadas por una élite empresarial a la que nadie ha elegido.
Es una dictadura, es una gerontocracia.
Gerontocracia, gobierno o dominio ejercido por ancianos. Habrá que recordarle a este tertuliano algunos datos acerca de la edad de los cargos públicos en Cuba. En el Parlamento, por ejemplo, existen 131 diputados o diputadas menores de 40 años, para una media de 49 años, y la parlamentaria más joven de Cuba tiene 18 años.
No es menos cierto el hecho de que es un gobierno que, por ejemplo, mete a la cárcel a la gente, no ya por pensar distinto al régimen, que eso pasa en muchas partes, incluso en países democráticos, sino, por ejemplo, por ser homosexual, te pueden meter a la cárcel.
El presentador Iñaki López vuelve a recurrir a uno de los clásicos del manual de guerra mediática contra Cuba, la supuesta persecución de homosexuales en la isla. Este completo disparate, absolutamente falso, es producto de la nula preparación y documentación del presentador, que exagerando sucesos ocurridos en Cuba en los años 70, pretende pasarlos por actuales. Este embuste es su argumento recurrente, ya que lo ha empleado en las tres tertulias sobre Cuba de los últimos años.
Su persecución de los homosexuales, de todos sus contrarios políticos.
Bueno. Existen centenares de homosexuales encarcelados en Cuba tan solo porque no pueden ejercer su libertad sexual.
No solo no es cierto que se encarcele a homosexuales en la isla, sino que en la actualidad existe un profundo movimiento en la sociedad cubana por el respeto a la diversidad sexual y contra la homofobia. Parte de estos avances se deben al trabajo del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, que organiza campañas públicas a favor de gays, lesbianas y transexuales. Dirige programas pioneros en el mundo, como los de transexualidad y familia. Colabora en programas televisivos por el respeto a la diversidad sexual y es el impulsor de que Cuba sea, hoy por hoy, el único país de América Latina donde las personas transexuales pueden acceder gratuitamente a la cirugía de reasignamiento sexual.
La sociedad te acepta más, hay más conocimiento a nivel de propaganda y eso, de lo que se está viviendo, de todos los proyectos y todas las cosas.
Más cultura sexual.
El conductor Iñaki López debería presentar, por tanto, las evidencias del encarcelamiento de personas en Cuba por su orientación sexual. En caso contrario, disculparse ante la audiencia por una aseveración gravísima, repetida en tres ocasiones, que ha demostrado ser una completa mentira. Bueno, pues estábamos escuchando el audio del trabajo en vídeo que había realizado Cuba Información sobre el programa Pásalo de la Euskal Televista, de la televisión pública vasca, con todo tipo de disparates y mentiras sobre el modelo político cubano y en especial las palabras de su presentador sobre un supuesto encarcelamiento de homosexuales en Cuba. Bueno, Lázaro, es el viejo mito repetido millones de veces ya, ¿no? Estamos cansados.
Sí,
ya.
Esto, especialmente en este programita que es increíble que en una televisión pública como es Euskal Televista exista este tipo de programita que sin ningún tipo de preparación ni conocimiento sobre una realidad que está evidentemente en boca de esto del presentador y los con tertulio de ese programa, muy lejos, absolutamente lejos, y con una desfachatez y una insultante ignorancia, hablan del pueblo cubano, de la revolución cubana, o pretenden hablar de la revolución cubana, del pueblo cubano, y utilizan los gastados tópicos que ha utilizado durante decenas de años la propaganda reaccionaria del imperialismo norteamericano y de sus agentes y lacayos en esta sociedad occidental. Y lo que demuestra este programa es la indigencia, la verdadera indigencia, el odio, la gran frustración que asisten a estas personas que sencillamente mienten. Mienten, pero de una forma escandalosa, sin ningún rigor informativo, algo tan serio, o por lo menos si se va a hablar de Cuba y la situación actual, pues un poco de rigor y sobre todo ateniéndose a la verdad. No hay nada más lamentable y más impresentable que la actitud de estos contertulios y también presentadores donde vomitan odio y un dejo evidente de neocolonialismo, una mentalidad neocolonial, pensando que Cuba todavía es algo muy cercano y como si fuera algo propio que se le ha ido de las manos y que tienen que atacar para tratar de rescatar. Lo que hacen es intoxicar y con la mentira manipular a la opinión pública. La opinión pública, viendo este programa, si no tiene otra fuente de información, si no tiene otro elemento, pues no puede contrastar y se queda con ese mensaje obsceno y soez en boca de todos, porque no ha habido una palabra realmente discordante en este discurso ya gastado, viciado, manipulado, carente incluso de ningún tipo de valor, por cuanto no tiene nada que ver lo vertido ahí, lo vomitado ahí por estas personas con la realidad cubana. Hay que decirle a esto que el pueblo cubano es un pueblo que tiene una profunda un profundo amor a su independencia, a los grandes logros que ha traído la revolución, a su soberanía, a pesar de la guerra económica y la guerra sucia impuesta por el imperialismo norteamericano, y que sigue construyendo su futuro, sigue avanzando con una participación democrática como no ha tenido jamás en la historia y como posiblemente no tenga ningún otro pueblo de América Latina. Tienen que educarse, tienen que reciclarse y estar mejor informados para que tengan cierta credibilidad cuando hable tanto de Cuba como de otros temas medulares que acontecen hoy en la arena internacional.
Bueno, pues desde este programa volvemos a reiterar nuestra petición, nuestra exigencia al presentador del programa, Iñaki López, de una rectificación clara a sus afirmaciones sin ningún tipo de pruebas, falsedades absolutas, de que en Cuba se persiga, se encarcele a los homosexuales.
Es falso, totalmente falso. Además, yo tengo conocimiento profundo de ello porque he trabajado en mi etapa en Cuba, he trabajado con colectivos, incluso he tenido vecinos y vecinas de esa orientación sexual, trabajadores que han estado en centros laborales, incluso en un caso, un compañero vecino trabajando en el mismo centro de trabajo de un familiar mío, sin ningún problema. Jamás fue objeto de ninguna acción de las autoridades cubanas, y hay que decirle que lo que sí es sancionado, juzgado y condenado es el delito. El delito contra la propiedad, el delito que se comete en otro sitio. No por el hecho de ser homosexual se encarcela a ningún ciudadano.
Bueno, antes nos decía el compañero Lázaro Ramas que previamente a la Cumbre de las Américas, a la quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Trinidad y Tobago, se había celebrado la séptima cumbre presidencial del ALBA, de la Alternativa Bolivariana para las Américas. Y precisamente ahí se reunieron los presidentes de Bolivia, de Cuba, de Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela, también con la presencia del de Paraguay, para llevar una postura conjunta a la siguiente cumbre, a la Cumbre de las Américas, donde no estuvo presente Cuba, pero sí presentes el resto de delegaciones. Bueno, pues ahí sí que hubo propuestas bien concretas por parte de este grupo de países, sí, referentes a derechos humanos, a rechazo a la injerencia en asuntos internos de otros países e incluso a programas conjuntos de educación, salud y otros.
Sí, fue una cumbre, además, con otro carácter, con otra sintonía, con un marcado, estaba en el ambiente, las estrechas relaciones que se han estado estableciendo, cómo prima la solidaridad, cómo prima la visión más justa para poder enfrentar los graves desafíos que tiene la región y el mundo en estos momentos, cómo hubo propuestas, como bien tú señalas, propuestas realmente de con gran calado, que se reflejó en el documento aprobado allí en la oriental ciudad venezolana de Cumaná. Y aquí se estableció un hito histórico porque el documento, con un contundente análisis de las causas que condujeron a la difícil situación que hoy enfrenta la humanidad y en particular la región, hace también una fundamentada crítica al intento de solucionar los serios problemas derivados de la actual crisis económica social global, acudiendo a viejos y desprestigiados esquemas como el Fondo Monetario Internacional y al intento de hacer algo similar ante otros graves peligros como el cambio climático, como que el cambio climático amenaza el planeta. Es decir, que allí se trabajó y se buscó propuestas a los problemas que realmente hay que enfrentar y darle una solución dentro de esta gran coyuntura. Hay que recordar que esta gran crisis que está asolando al mundo se originó en el país capitalista más desarrollado, más poderoso que existe, el imperialismo más poderoso de la historia, origina esta crisis, que empieza una crisis financiera y se convierte en una gran crisis de alcances incalculables en todo el mundo, y lo que muestra sencillamente esas llamadas las crisis cíclicas del capitalismo y cómo cada vez son más profundas, cada vez son más amplia, ahora tienen alcance global porque, bueno, todo está sintonizado, y cómo ahora los grandes poderes del capital están inyectando dinero para salvar a los bancos y otra vez con los mismos esquemas, las mismas estructuras, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Fondo Interamericano de Desarrollo, pretender salir de la crisis. Eso es imposible, ya lo han analizado, la cumbre del ALBA se quedó muy bien analizado esto, y también, o sea, que no se puede salir con las estructuras del capitalismo, no se puede salir de esta crisis, tampoco resolver los problemas acuciantes que tiene la región. Hay que decir que en este documento de esta cumbre del ALBA se señaló que es necesario incorporar como derecho humano, porque es otro tema también muy manipulado por el imperialismo y Occidente, los grandes medios, el tema de los derechos humanos, una visión muy reducida, muy sesgada, muy interesada de este tema, y en este documento se señala que la educación, la salud y otros servicios básicos deben ser considerados derechos humanos y ser garantizados por los estados. Rechaza igualmente a la intervención y la injerencia en los asuntos de otros países y exige el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y aquí en el duodécimo punto, cuya lectura fue seguida de una gran ovación de los presentes, condena el ilegal bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos a Cuba y ratifica la declaración aprobada en tal sentido por todos los países del continente, y asimismo califica de inadmisible la exclusión de Cuba del mecanismo de las cumbres de las Américas. Bueno, esto se llevó. Hubieron intervenciones muy importantes de todos los presidentes y jefes de Estado reunidos allí, y esto fue llevado a la Cumbre de las Américas, pero la Cumbre de las Américas desapareció, fue algo de magia, un acto de magia, que esto que se llevó allí y que era tan importante no quedó reflejado en la declaración final, por lo que efectivamente no fue posible un consenso de llegar a un consenso en la declaración final de esta cumbre, que bueno, se firmó por el presidente Patrick Manning, se hizo ahí una pantomima, un show donde se elogió incluso la importancia de la OEA, etcétera, etcétera, y realmente fue patético ver algunos presidentes alabar a una organización que tiene una amplia historia de injerencia y de prestarse a los estar al servicio de los intereses del imperialismo e incluso atentar contra la soberanía de los estados miembros, de muchos de los estados miembros, apoyando invasiones, apoyando todas las barbaridades que el imperialismo ha hecho en la región. Pero bueno, seguimos esperando a ver si se materializa en la práctica esta nueva etapa y todas estas buenas palabras que se han estado vertiendo en esta cumbre.
Bueno, vamos a escuchar a continuación la segunda parte de nuestro trabajo sobre el programa Pásalo de la Euskal Telebista y todas sus manipulaciones y mentiras sobre Cuba. En este caso, sobre el modelo económico de Cuba.
Cuba Información.
Tengo una forma más de adornarte la vida.
Los Estefan y otra serie de gente muy influyente en Miami están cogiendo la idea de la transición. Pues son de la gente que está liderando precisamente esa idea bastante más tranquila, bastante más pacífica, de buscar los acuerdos entre el interior y el exterior.
No me digan más mentiroso, no me digan más contado, no me digan más mentiroso, no me digan más.
Una vez quise pasear y me fui de pesquería.
En la tertulia Pásalo, de la Televisión Pública Vasca, del 14 de abril, el tema a debatir eran las recientes medidas de Obama sobre el levantamiento de restricciones a la emigración cubana. Pero las 8 personas de la mesa, incluida presentadora y presentador, apenas le dedicaron tiempo a dicho tema y se dedicaron a insultar sin piedad al gobierno cubano.
Una dictadura además familiar.
Solo vive el Politburó del Partido Comunista de Cuba, bien.
La defensa de lo políticamente correcto impone, claro está, la condena unánime del bloqueo de Estados Unidos por los miembros de la mesa.
Creo que el embargo es injusto, creo que perjudica al pueblo cubano.
Lo que le interesa a las empresas americanas es que quiten el bloqueo, y lo que interesa a cualquiera, y yo estoy totalmente a favor.
Pero para ello recurren al tópico empleado por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, que el bloqueo es la excusa del gobierno cubano para justificar su fracaso económico.
Es el gran argumento, la gran justificación para el desastre en que está sumida Cuba desde hace tantos años.
Si esto fuera cierto, si el bloqueo no fuera factor clave de privaciones, limitaciones y sufrimientos de la población cubana, y si su desaparición desnudara el fracaso del socialismo cubano, habría que preguntarse por qué no ha sido eliminado en estos casi 50 años. ¿Por qué no se ha puesto a prueba la tan evidente insolvencia del modelo económico de Cuba? La respuesta es clara, porque el bloqueo impacta en la vida cotidiana de la población cubana de una manera brutal, tan brutal como las palabras fundacionales de dicho bloqueo recogidas en el documento del Departamento de Estado del 6 de abril de 1960 y desclasificado en 1991. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único medio posible de alienar el apoyo interno es a través del descontento y el desaliento basado en la insatisfacción y las dificultades económicas. Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento final del gobierno. Sobre el cinismo con que los medios actúan al hablar del bloqueo, las palabras de Rafael Correa, actual presidente de Ecuador, son gráficas.
Mencionar los problemas económicos de Cuba sin mencionar el bloqueo es como encontrar un ahogado con los pies metidos en cemento en el fondo de una piscina y llegar a la brillante conclusión de que se ahogó porque no sabía nadar. Entonces, al ver tanta doble moral, tanta falsedad, etcétera, uno no le queda otra cosa a la gente honesta que respaldar con mucho más fervor a un líder histórico como Fidel Castro.
Pero en la rica Europa, los tertulianos siguen culpabilizando al sistema económico cubano y no al bloqueo de las dificultades de la población cubana.
Lo que ha repartido la dictadura de Castro es la pobreza, porque no ha repartido riqueza, ha repartido pobreza.
Habría que preguntar entonces a quien esto afirma si la miseria extrema, el analfabetismo, la carencia de servicios básicos de salud, educación, agua potable o electricidad, o el trabajo en condiciones de semiesclavitud existente en tantos países de América Latina, con economía de mercado y aval democrático, son también debidos a la obra de Fidel Castro. Recordemos finalmente que Cuba es una de las pocas naciones del tercer mundo que llegarán al año 2015 con el cumplimiento íntegro de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por Naciones Unidas. Este es el medidor real, objetivo, de los resultados en materia de desarrollo social de un país, por mucho que les pese a quienes pretenden negar la obra de la Revolución Cubana. Los severos problemas económicos de Cuba son exagerados groseramente por el empresario de la sanidad privada, José Gurrea, que llega a afirmar que en la isla existe un hambre atroz.
Y eso va a dar un nivel de desarrollo a Cuba y de sacarse mucha hambre, pues importante. Desarrollo no, pero sacarse el hambre, por lo menos el hambre atroz, que últimamente hay una crisis tremenda allí.
Lo terrible de este asunto es que la audiencia del País Vasco debe informarse sobre la situación alimentaria en Cuba a través de este tertuliano y no, por ejemplo, a través de representantes de Naciones Unidas. En una de sus últimas visitas a La Habana, Jacques Diouf, director general de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, felicitaba a Cuba por haber cumplido con los compromisos de la Cumbre Mundial de la Alimentación y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y Jean Ziegler, relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, afirmó que la práctica de Cuba en el derecho a la alimentación puede servir como ejemplo a otros países. Para llover sobre mojado, la presentadora Adela González nos recuerda la conversión directa en divisa del salario medio cubano.
Recordamos que el sueldo mensual de un cubano es de unos 12 euros.
Esta sentencia, repetida en tantos medios, nos invita a imaginar un gigantesco drama social en la isla, afortunadamente tan irreal como la afirmación de la presentadora. El salario medio cubano es corto e insuficiente, algo reconocido en numerosas ocasiones por el presidente Raúl Castro.
El salario aún es claramente insuficiente para satisfacer todas las necesidades.
Pero la conversión del valor del salario en moneda cubana a la divisa europea, efectuada por la conductora del programa, es una clarísima manipulación de la realidad, ya que olvida deliberadamente el importante salario indirecto de trabajadores y trabajadoras en Cuba. El Estado cubano subsidia la canasta familiar, la alimentación en centros de trabajo y escuelas, así como un sinnúmero de bienes y servicios que van desde la educación y la salud en todas sus ramas, incluidas muchas que son de pago en Europa, por ejemplo, hasta el transporte, la vivienda, la electricidad, el teléfono, los libros o los espectáculos culturales y deportivos, por citar solo algunos. En una tertulia sobre Cuba no podían faltar los habituales tópicos y falsedades sobre la emigración cubana. El empresario José Gurrea llega a afirmar lo siguiente.
Viven de dos tipos de cosas, de las remesas que mandan. No los emigrantes, los exiliados. Aquí mandaban los emigrantes a España, tiempo de Franco. Allí no hay emigrantes, hay exiliados.
En línea con el discurso de extrema derecha de Miami, el tertuliano llama exilio a toda la emigración cubana, que actualmente es de clara raíz económica y con características muy similares a las de cualquier otro país latinoamericano. Pero para el discurso mediático, mientras los espaldas mojadas de México o los balseros de República Dominicana o Haití son emigrantes, en el caso de Cuba debemos hablar de exiliados. En los medios, jamás se culpabiliza del hecho migratorio al sistema capitalista vigente en México, Haití o la Dominicana, pero sí de una manera sistemática al socialismo bloqueado de Cuba. Tampoco parece conveniente, para el mensaje acusador de los medios, recordar que Estados Unidos acoge y otorga residencia a todo cubano o cubana que pise tierra del norte, mientras mantiene su política de expulsión para el resto de la emigración latinoamericana. En el mismo terreno, el empresario José Gurrea recurre a la exageración al hablar de la cifra de migración cubana, según él, 3 millones de personas.
Porque fuera de Cuba vienen 3 millones de cubanos.
El boletín en español Washington Informa, del 15 de septiembre de 2006, editado por la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, que recoge datos oficiales del censo de población, habla de algo más de 1.200.000 cubanos y cubanas residentes en Estados Unidos. Reconoce a continuación que un tercio de ellos ya nació en Estados Unidos. Esto hace trizas el embuste del tertuliano José Gurrea, al reducir la población cubana emigrada a unas 800.000 personas. Si sumamos la del conjunto del mundo, esta no superaría el total de 1,5 millones de personas, es decir, menos de un 13% del total poblacional de la isla, cifra claramente inferior a la de muchos países de su entorno. Y es que no hay más que recurrir a los propios documentos del gobierno de Estados Unidos para desmentir las mentiras y disparates de sus más fieles seguidores. De acuerdo con una investigación de Fabián Escalante, general de división en Cuba, ex jefe de los servicios de inteligencia de Cuba, los mismos terroristas que hoy protegen en Estados Unidos a Luis Posada Carriles son los que conspiraron para asesinar al presidente Kennedy y que dieron apoyo material y humano al dictador chileno Augusto Pinochet. Bueno, ¿qué dice Lázaro este artículo, que es una pequeña investigación desde Cuba?
Bueno, es una excelente y profunda investigación de un compañero bien conocido, el general Fabián Escalante Fon, que lleva muchos años haciendo este trabajo investigativo muy importante para desnudar toda la guerra sucia y todo lo que ha implementado el imperialismo norteamericano contra Cuba. Y aquí pone de manifiesto, desnuda, ¿quiénes son los que están protegiendo a este terrorista Luis Posada Carriles, que está, como hemos mencionado en anteriores programas, siendo objeto de un dilatado juicio para acusarlo, donde está acusado por mentiroso, por mentir a las autoridades aduanales, y no por terrorista? Es un criminal que tiene una hoja de servicio extensa, tanto de crímenes como de servicio a la CIA, de la cual fue agente. Y aquí el general Escalante Fon pues hace un trabajo muy minucioso, un estudio muy profundo de quiénes son, quién es Posada Carriles y quiénes son los que lo protegen. Todos estos terroristas, que señalan los nombres aquí, que han estado al servicio de la CIA y del imperialismo norteamericano en todas las acciones de guerra sucia contra Cuba. Hay que recordarlo una vez más, han ocasionado al pueblo cubano la cifra de 3.478 muertes y 2.099 mutilados o incapacitados. Y aquí señala el general Escalante que el 1 de marzo último, Posada presidió en el Big Five Club de Miami un banquete de la organización terrorista Alfa 66 al lado de Dionisio Suárez Esquivel, el asesino confeso del exministro chileno Orlando Letelier, liberado por George W. Bush en 2001, y del propio jefe del grupo, Ernesto Díaz Rodríguez, sucesor de Nazario Sargent, otro esbirro de la Operación 40. Bueno, todo esto es algo que debe conocerlo la opinión pública, no tenemos mucho tiempo para abordar la Operación 40. Eso es una era parte de todo el entramado que se organizó cuando la invasión de Girón, y esta era un grupo paramilitar que estaba destinado a atentar contra dirigentes cubanos, cometer crímenes, en la medida que si supuestamente la invasión tuviera éxito y fuera tomando pueblo, pues ellos iban a hacer ese otro trabajo para amedrentar, incluso asesinar a todos los que apoyaran a los dirigentes revolucionarios. Bueno, como todos saben, todo fracasó rotundamente con la aplastante derrota sufrida en esa invasión. Y estas personas que estuvieron vinculados tanto a estos planes, a la invasión de Playa Girón, como también al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, son los mismos, quedan muchos vivos todavía, están viejos, pero quedan muchas de estas personas que jamás han sido molestados, ni siquiera juzgado por los innumerables crímenes cometidos. Y estas personas, pues son los que están dándole cobertura y protección a este terrorista Luis Posada Carriles. Aquí el general Escalante, pues habla de una serie de individuos que están tranquilamente y siguen activos, siguen haciendo planes para atentar contra la Revolución Cubana. Y, por ejemplo, menciona aquí a Félix Rodríguez Mendigutía, el asesino del Che, Antonio Veciana, fundador de Alfa 66. Alfa 66 fue una de las organizaciones más terroristas, más criminales, y que era la punta de lanza de muchas acciones que costaron innumerables vidas, sobre todo en los años 60, 60 y 70.
Y que se siguen entrenando
sí,
en Miami.
Sí, se siguen entrenando, sí. Bueno, y aquí está también Orlando Bosch, cómplice de Posada, la destrucción de un avión civil cubano, Guillermo Novo Sampol, asociado al asesinato del exministro chileno Letelier. Es decir, una serie de criminales y de terroristas que están en Estados Unidos, incluso algunos siguen con vínculos con la CIA y han estado, bueno, en grupos. Aquí menciona, por ejemplo, a un personaje importante como Rafael Chichí Quintero, quien fuera del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, y fue uno que está protegiendo a Posada Carriles, y fue él quien dijo que si se supiera toda la verdad sobre la muerte de Kennedy, Estados Unidos conocería el más grande escándalo de su historia, porque aquí está implicado terrorista de origen cubano, que ya en ese tiempo fue una conspiración, está clarísimo, ya se desclasificará un día, pero donde participaron estos elementos, estos criminales de origen cubano, que han estado al calor, amamantado por el mismo imperialismo a su servicio, tanto incluso para asesinar a un presidente como Kennedy, como para tratar de destruir la Revolución Cubana. Aquí el general Escalante Fon lo que señala es que todas estas personas que rodean hoy a Luis Posada Carriles en Miami y que le dan apoyo logístico y financiero son de la misma tropa que la que en los años 60 conspiró para asesinar a John Fitzgerald Kennedy. Es decir, son los mismos.
Bueno, pues vamos a escuchar a continuación la tercera parte del trabajo El colonialismo informativo contra Cuba se pone chapela, que ha elaborado Cuba Información sobre la tertulia Pásalo y sobre las manipulaciones alrededor del tema de Cuba. En este tercer trabajo analizamos las mentiras y disparates sobre los logros sociales de Cuba en este programa.
Cuba Información.
Tengo una forma más de adornarte la vida.
Tenemos una televisión pública donde podemos expresar cualquier tipo de opinión, desde aquí hasta allí, pasando por allí.
No me digan más mentirosos, no me digan más contado. No me digan más mentirosos, no me digan más. Una vez quise pasear y me fui de pesquería.
Es habitual en las tertulias que abordan la situación de Cuba que alguien reconozca algunos de los logros sociales de la revolución. Así ocurrió también en el programa Pásalo de Euskal Televista del pasado 14 de abril.
Creo que hay que reconocer cosas que ha hecho bien, y yo, mira, como me toca mucho en persona, tengo que decir, a mí, por ejemplo, que todavía Cuba, con las limitaciones que tiene económicas y todo, sea capaz, por ejemplo, de seguir ayudando a que estudien personas de otros países.
Pero este reconocimiento de aspectos amables del sistema cubano viene siempre acompañada de una aclaración obligada, la condena de su sistema político.
Yo sé que Cuba tiene grandes deficiencias democráticas, que hay que solucionarlas.
Debemos recordar algunos datos sobre Cuba en materia social, ignorados sistemáticamente por los grandes medios. Por ejemplo, Cuba tiene el porcentaje más bajo de mortalidad infantil entre los países del sur, según UNICEF. Si los sistemas sanitarios de América Latina alcanzaran su tasa, se salvarían anualmente 500.000 de niños y niñas. Por otro lado, Cuba obtuvo la primera posición en el Estudio Internacional sobre Calidad de la Educación Primaria de América Latina y el Caribe, patrocinado por la UNESCO en el año 2008. O mencionar que Cuba presenta uno de los mayores índices de electrificación, el 98%, o de acceso sostenible al agua potable, el 95,6% de toda América Latina. Pero estos indicadores son objeto de desprecio por quienes en la tertulia de la televisión vasca comparan tramposamente la realidad de un país bloqueado y del tercer mundo como Cuba con la de la rica Europa.
No tienen ni para tiritas. A mí me hace ilusión que se hable de que la sanidad pública, ya lo explico muy bien, Mikel, la sanidad pública es la que vivimos aquí en la mayoría de las democracias europeas.
Una muestra evidente de la habitual prepotencia eurocentrista, que olvida que los niveles de despilfarro energético y consumo insostenible de una minoría mundial, ubicada en Europa, Estados Unidos, Japón y Australia, son consecuencia del saqueo económico al que son sometidas las economías de los países del sur. Pero volvamos a la única persona de la mesa que reconoce tímidamente algún aspecto positivo de la Revolución Cubana y escuchemos por qué lo hace.
A mí me toca directamente porque yo tengo, bueno, desde muy niño, un niño apadrinado guatemalteco, en este momento está estudiando medicina en Cuba.
Ni a ella, ni a persona alguna en la mesa de la tertulia, se le ocurre condenar el sistema capitalista imperante en Guatemala como causante de la situación de pobreza del niño apadrinado. Eso sí, la presentadora del programa trata por todos los medios de echar por tierra la obra de solidaridad de Cuba con otros países del tercer mundo, afirmando cosas como esta.
Estoy acordando cuando el huracán Katrina, que precisamente el gobierno cubano se ofreció al gobierno americano a enviar a algunos de sus médicos para echarles una mano. Dicen los cubanos que Cuba es un país muy solidario y que cuando hay una catástrofe mundial siempre son los primeros, el gobierno de Castro, en enviar ayuda. ¿A costa de qué? Dicen los cubanos, pues en que en su cartilla de racionamiento pues bajen la cantidad de arroz, la cantidad de frijoles.
El equipo de médicos ofrecido por Cuba a Estados Unidos tras el huracán Katrina y rechazado por el presidente Bush, se convirtió en la llamada Brigada Henry Reeve, compuesta por médicos especializados en desastres naturales, que en estos años ya ha enviado a 4.156 cooperantes a 7 países del mundo, ha pasado casi 4 millones de consultas y ha realizado más de 18.000 intervenciones quirúrgicas. Pero el desprecio de la presentadora a la solidaridad de Cuba con otros países no acaba ahí.
Están enviando muchísimos médicos, muchísimos maestros a Venezuela a trabajar en algunas zonas rurales, en algunas ciudades, pero con unas condiciones, no se crean ustedes, que luego todo el monte se lo ganó y pueden volver allí con la divisa.
En la mentalidad imperante en nuestras sociedades, enfermas de consumo e individualismo, es inconcebible que un país pobre como Cuba tenga más cooperantes internacionales en el exterior que el resto de naciones del mundo juntas, que lleve a cabo un programa integral de salud en 28 países, que hasta marzo del año 2009, junto a Venezuela, haya operado gratuitamente de enfermedades de la visión a más de 1.300.000 pacientes sin recursos de 34 países, que hasta el año 2005 haya becado a más de 45.000 jóvenes procedentes de 129 naciones, el 66% del África subsahariana, o que hasta marzo de 2009 haya alfabetizado, a través de su programa Yo Sí Puedo, a 3.800.000 personas de 23 países. Para la conductora del programa, lo verdaderamente relevante es que a las decenas de miles de médicos cubanos cooperantes no se les paguen dólares al regresar a Cuba. Un reflejo evidente de una mentalidad e ideología que, mientras desprecia la gigantesca obra solidaria de Cuba en las circunstancias de un país pobre, aplaude, como soluciones a la pobreza, apadrinamientos, telemaratones y el envío de limosnas a los países antes expoliados por las economías de los países donantes. La tertulia Pásalo, de Euskal Televista, del 14 de abril, Día de la República Española, fue un grosero acto de propaganda política con un mensaje claro. Cuba debe cambiar su sistema porque la potencia que lleva 50 años de chantaje y extorsión ha decidido suavizarlo de manera cosmética. Una justificación lamentable desde la televisión pública vasca de la guerra económica contra Cuba y del sufrimiento de su pueblo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí en la sintonía. Despedimos aquí el programa Cuba Información. Recordaros que podéis solicitar la revista en papel de Cuba Información, que acaba de salir, el ejemplar número 9 de la primavera de este año 2009, con el título de Cuba entre la reestructuración de gobierno y las expectativas de Obama. Y también que podéis adquirir el libro Conjura contra Cuba, 10 euros... libro de Pascual Serrano, editado por este medio, por Cuba Información. Podéis hacerlo a través de nuestra web, cubainformacion.tv. Gracias a todos y a todas por vuestra compañía y hasta la próxima semana.